Bienvenidos a nuestro programa. El martes 24 de noviembre de 2020, en la FEMI de Madrid por Zoom, tuvo lugar la charla a cargo de nuestra amiga y compañera Marisa Lineal, hablando de telefonía 5G y ordenadores cuánticos. El futuro ya está aquí. Les invitamos a escuchar la grabación.
Nos va a hablar del 5G y de los teléfonos, de la velocidad. Pero Marisa, que todas conocemos, que todas apreciamos, que siempre está ahí para ayudar a todas, siempre está disponible, pero es un poco misteriosa. Entonces yo le voy a preguntar a ella que se presente ella.
Bueno, pues mi nombre es Marisa Lineal. Tengo 61 años, nacida en Madrid, soy judía española, nacida en Madrid. Soy performer multidisciplinar. Esto quiere decir que mis estudios son básicamente del teatro, pero después he desarrollado otras disciplinas en las cuales me desenvuelvo, yo creo que con bastante soltura. Mi deseo en esta vida es aprender. Y lo que aprendo y me interesa, me gusta compartirlo. Por lo tanto, os agradezco muchísimo que os hayáis conectado y espero no defraudaros. Verónica Neama me ha dejado el listón muy alto porque ella tiene una soltura enorme y un maravilloso lenguaje. Y yo voy a leer lo que voy a decir. Os ruego que me perdonéis, pero he sido incapaz de memorizar todo lo que os quería transmitir.
Pues seguro que es muy interesante y no te preocupes. Somos todas todo oído.
Bueno, pues entonces empezamos, si os parece.
Vale.
De acuerdo, vamos a ver. Aquí hay gente de los talleres. Todas las que estáis de CEMI tenéis chat de CEMI, ¿verdad? Os ruego que la que no se conecte por el móvil, abráis el chat de CEMI.
Y las compañeras.
No, por favor, necesito.
Vale.
No. En esta primera parte me gustaría que si las imágenes que os voy a enviar os sugieren algo, pues libremente podáis comentar lo que os sugiere.
Ok.
Y las compañeras que se conectan desde los talleres de Club de Día, voy a enviar las mismas imágenes al chat de Patricia, de Inteligencia Emocional. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, previamente quería decir que esta primera parte se la dedico a mi hijo Daniel Lineal, que tanto me ayuda con su apoyo en todas las tareas que decido emprender. Vale, vamos. Confiemos un poco en la tecnología y que esto vaya fluido. Primera imagen. Ahí va. A ver cuánto tiempo tardáis en recibirla. Enviada.
Ya.
Bien, esta imagen supongo que no será muy habitual para vosotras, pero la hemos visto multitud de veces en las películas del oeste americano. Es de un móvil de principios del siglo XX y de ahí saltamos a algo que a mí particularmente me abrió la cabeza.
El mío.
El de toda la vida.
De toda la vida, ¿no?
Este teléfono de baquelita negra, sí, que lo marcábamos, ¿os acordáis lo que era marcar con el dial?
Sí.
Que no tiene nada que ver a lo que pulsamos ahora con los botones. Había que meter el dedito y darle la vuelta a la rueda. Okay. Este teléfono lo tenía mi madre en alto, en un aparador. Y con 2 años se me ocurrió tirar del cable y me cayó en la cabeza, produciéndome una brecha que todavía tengo en la cicatriz, porque era un teléfono que pesaba aproximadamente unos 2,5 kilos.
¿Tanto?
Sí, el cuerpo era muy compacto y la baquelita, ya simplemente la estructura, le hacía pesar mucho.
Sí.
Esto que os acabo de enviar son teléfonos ya más próximos a la actualidad.
Sí.
Digamos que podemos hablar de los años 60. La curiosidad de mandar los dos es que os acordáis de esos... ¿qué tiene el segundo? ¿Qué tiene el del medio? ¿Qué le observáis?
Pues que se puede bloquear
un candado.
Exactamente, un candado.
Sí.
Un candado que lo ponían para no abusar de las llamadas, que para aquel entonces tenían un costo desorbitado.
Sí.
Y de ahí pasamos al teléfono de góndola, que para mí es un poco incómodo.
Uh-huh.
Tenía una estructura muy ancha, pero fue muy popular, se hizo muy famoso.
Sí.
Ahora vamos a ver el primer prototipo de teléfono inalámbrico que ha existido en la humanidad. Es un soldado en la Segunda Guerra Mundial del ejército americano que consiguió el primer prototipo. Ya lo veis que el teléfono no tiene cables. Y entonces la tecnología empieza a desarrollar toda una serie de modelos sin cable, que son como estos, que seguramente alguna hayáis tenido.
Sí.
Bien.
Pero no es lo mismo.
Bueno, el que voy a mandar a continuación tiene una fragilidad, yo no sé si lo recordáis, si alguna lo ha tenido. Estos teléfonos, además, estos móviles, se conectaban, se activaban con una base. Era necesario pegarlos a una base donde tenían que estar toda la noche para poder estar activos. Y esta es una de las pantallas habituales con la que nos encontrábamos en los móviles que teníamos por aquel entonces. De vez en cuando las líneas se entrecortaban, quizá por inclemencias del tiempo, quizá por sobresaturación, y entonces nos daba ese mensaje que nos imposibilitaba llamar más que a los números de socorro. Aquí tenemos el salto de tecnología a una tecnología de smartphone, de teléfonos inteligentes. Estos son los teléfonos inteligentes, aquí los mando. Y a continuación os voy a mostrar por primera vez la maravilla de la corona, que es un móvil 5G con cuatro cámaras incorporadas, que bueno, no es que tengan una gran utilidad, pero llaman mucho la atención y hacen del modelo pues altamente vendible. Ahora, si alguna tiene algún comentario, porque os recordáis que toda esta tecnología ha pasado por nuestras manos. Si alguien quiere decir algo, o si no, silenciamos los micrófonos y vamos a la carga.
Yo quería decir una cosa acerca de estos teléfonos. En aquella época había como un esnovismo y una moda, ¿no? Que de repente salía el Nokia, todo el mundo tenía un Nokia. Después salía el, ¿cómo se llama este que se usaba mucho en América del Sur?
Motorola.
No.
La BlackBerry.
La BlackBerry. Hubo una época de la BlackBerry que no podías vivir sin BlackBerry. O sea, era curioso ese ciclo, porque ahora finalmente hay gente de iPhone, hay gente de Samsung, hay gente de Huawei, pero no es esa moda, no es eso de que... Yo me acuerdo que había que tener una BlackBerry, o sea, pero parece muy interesante.
Yo no tuve BlackBerry.
Marisa, ¿no? Por favor, todo lo que has mostrado de los teléfonos, yo no lo tengo, no me llegó a mí.
Lo siento, Perla, no me puedo entretener en volverlo a enviar, lo mandé al chat de inteligencia emocional. Entra en el chat de inteligencia emocional y ahí lo verás, corazón.
Perfecto, gracias.
O si no, mira, Daniela te lo reenvía, ¿de acuerdo?
Vale, gracias.
Bueno, pues entonces...
¿Quieres que ahora silencie a todo el mundo?
Sí, por favor. Sí. Si alguien quiere intervenir, puede pulsar la tecla espaciadora. En cualquier momento me podéis preguntar si algún concepto no quedase claro. Con gusto lo explicaré de otra manera.
Marisa, yo te quería hacer un comentario que...
Ah, encantada.
Si te parece, lo haces al final. Si te parece. Pero a mí, cuando pusieron el tema, me llegó como una relación del 5G con muchos bulos que también están relacionadas con los bulos de la vacuna, de alguna manera, aunque son dos temas totalmente separados. Entonces quería al final, si puedes dar tu opinión al respecto, porque también dicen que el sistema 5G va a invadir tu vida, etcétera, etcétera.
Bueno, vamos a ver, sí, hay bulos, si queréis hablar del bulo más destacado, lo digo de antemano porque surgirá por las teorías conspiranoicas.
Exacto.
Es que el 5G produce cáncer. Es mentira, se ha testado y tiene el mismo rango de riesgo de producir cáncer que una taza de café.
Tienes la palabra.
De acuerdo.
Una cosita graciosa. Cuando empezaron los móviles en el colegio Gavirol, el gobierno vino porque estaba buscando sitios donde poner antenas y nos daba entonces 100.000 pesetas, que era un pastón para la época, para poner en el colegio una torre.
El repetidor.
Y estuvimos pensándolo y luego nos dio miedo. Pero, bueno, por los alumnos, claro. Pero estaban buscando en todas partes donde poner antenas. Sí, sí.
Y en referencia a lo que has dicho, Lía, intentaré resolverlo a lo largo de la conferencia.
Muy bien, gracias.
Espera, Marisa, Lili quiere decir algo. Lili.
Hola, buen día.
Hola.
Estoy peleando porque estoy sin internet, logré comunicarme, así que buen día para todas. No, yo tengo una anécdota graciosa con el primer teléfono sin cable, teléfono móvil. Un día en mi notaría llegó una señora y estaba sentada en la sala de espera. Socia y yo estábamos en nuestro despacho y vimos que la señora se pone a hablar con alguien y nadie le contesta. Salimos y vimos que estaba con un teléfono de los primeros teléfonos móviles, con una base muy pesada y un tubo como los tubos de los teléfonos comunes, que los que se enchufaban. Estaba llamando a su cocinera dándole instrucciones para el almuerzo. Estábamos próximos a firmar una escritura y ella tuvo que sacar para lucir el primer teléfono móvil que apareció en la ciudad de Buenos Aires. Todavía nos seguimos riendo con mi socia cuando nos acordamos de esa anécdota. Quería comentárselo.
¿Cuánto tiempo sería esto? Empecé
en los años finales de los 80.
Como sí, para 40 o 50 años.
Finales de la década del 80.
Sí. Bueno, pues adelante. Por mí, si tenéis algún comentario más, o voy yo. Tengo grandes deseos de haceros esta exposición porque voy a mostraros que el signo de los tiempos es reducción. A todos los niveles, el ser humano está encaminado a buscar más con menos, mejores resultados con menor esfuerzo. Se os vendrá a la mente, a mí sí, la reducción al Pedro Ximénez de las recetas culinarias, que también. Pero la tecnología busca en la actualidad mayores resultados y reducir qué. Ahora lo veremos. No quiero remontarme al siglo XIX. Estos días he enviado alguna imagen de cómo eran los teléfonos entonces. Os he machacado con algunas imágenes en los chats para ir entrando en materia. Partimos de los años 50. Y una vez visto el WhatsApp que hemos mostrado hace unos minutos, parece lógico pensar que nuestros móviles actuales son la caña de España. Y además, nuestra generación nos ha pillado adultas en esto de la tecnología. Pero sabemos por experiencia que todo es superable. Y esto viene a demostrarlo el 5G. Me imagino que muchas sabréis que la G corresponde a generación. Así que vamos a descubrir lo que de nuevo nos ofrece este camino tan extraordinario que a simple vista parece imposible de superar. Fijémonos en la velocidad de nuestros dispositivos, ya que es la mejora sustancial que ofrece el 5G. Exactamente en 1980 nació el 1G. Móviles grandes y pesados de precio desorbitado, que solo podían caer en manos de altos ejecutivos y directores de compañías. Tenían capacidad para hacer llamadas y enviar mensajes de texto, los SMS. Los móviles que aún quedan de esta generación hoy son piezas de coleccionismo y están muy valorados. Os lo advierto por si alguna lo tiene para que lo guardéis como en un paño. La calidad de voz era relativamente buena. La capacidad para transmitir datos era baja. Las baterías duraban pocas horas, pero sí llegó a tener millones de usuarios en la década de los 80. En los 90 llega el 2G. Con mejor calidad de voz, mayor velocidad de transmisión de datos, transmisión de faxes, entre otras cosas. En esta generación, la telefonía se vuelve popular. Y llega el 3G, con una mejora. Aparecen los smartphones, o teléfono inteligente, que nos ofrecen, además de emisión y recepción de llamadas, la posibilidad de navegar por Internet. Esto fue gracias a la implantación del GPRS, un sistema de geolocalización que comenzó a funcionar sobre las redes ya existentes y que favoreció la aparición de las famosas BlackBerries de las que acabamos de hablar. ¿Las recordáis? Eran anchas y cuajadas de botones. Esta nueva generación mantiene un principio básico, un estándar sobre el cual continúan los desarrollos posteriores. Hay muchas antenas ya colocadas para soportar este sistema y en algunos pueblos de España hoy en día se navega con tecnología 3G precisamente por la carencia de suficientes antenas. El 4G, que es la tecnología que ahora mismo estamos usando, se caracteriza por su alta velocidad. Se amplía la cobertura y se facilita la movilidad de un operador a otro, pero también entre operadores de distintos países. Con un dispositivo multifunción, la evolución continúa. De repente podemos navegar por Internet, ver películas o partidos de fútbol en tiempo real, es decir, mientras están jugando, y con una calidad comparable a la que tendríamos si lo viéramos en un televisor. Dependiendo de la zona en la que estemos, de la cantidad de gente que esté conectada, y de algunos factores fuera de control, como inclemencias del tiempo o tormentas eléctricas, podemos sentir y medir cambios en la velocidad con la que navegamos o recibimos mensajes. En la actualidad es la mayor queja que tenemos de los usuarios por lo imprevisible que puede resultar el servicio de un operador. Garantizar la velocidad de navegación es el próximo hito que vamos a ver. Llega el 5G. Con muchas expectativas. En 2019, las principales tecnológicas hacen grandes simposios donde se anticipa que el 5G llegará en 2020. Y este año ha resultado un año inviable para el negocio. En primer lugar, la implantación que desde abril se ha hecho en España solo cubre los núcleos urbanos de Madrid y Barcelona, porque esta tecnología tan potente necesita muchas más antenas y con mucha mayor capacidad que las actuales. Xataka, empresa puntera en tecnología, estima necesaria una inversión inicial de 10.000 millones de euros para poner al país en vías de utilizar el 5G. Así que tardará un poco el desarrollo, porque ya sabemos en qué situación económica nos encontramos. Si bien la velocidad de carga del 4G actual es de 2 gigas por segundo, la velocidad que ofrece el 5G es 10 veces mayor, 20 gigas por segundo. Esto significa que desde que yo solicito la información, la recibo al instante. En transferencia de datos para miles de usuarios, el 5G cuenta con 100 megabytes por segundo. Ya no tendremos que mirar ese circulito que gira y gira mientras estamos esperando la información. Así que tenemos mucha potencia y gran velocidad. Pero, ¿para qué sirve el 5G? Bien, vamos a ver unos casos prácticos que nos ayudarán a entender dónde nos lleva esta generación de móviles. En primer lugar, mencionar que la medicina va a evolucionar mucho porque ya se ha experimentado con cirugías teleasistidas, o bien por brazos robóticos, o con un gran cirujano conectado al otro lado del mapa a un equipo de médicos que necesitan una respuesta inmediata al siguiente paso que van a dar. También existe la intención de conectar un cirujano a vehículos como ambulancias, con lo cual se conseguirá mejor calidad de asistencia en casos graves. Esto abre otras puertas más, puesto que no podrán estar conectados a la vez muchos médicos alrededor del mundo. Si os dais cuenta, esto no viene a sustituir al ser humano, al contrario, viene a darle más poder. La gran demanda del 5G vendrá de la mano también de las comunicaciones vehiculares y el mundo empresarial. Esto es, coches entre sí, coches con ciclistas, peatones, avisos de problemas en carretera. Gracias al 5G, un coche podrá estacionarse o circular sin apenas la intervención del ser humano. Esto quiere decir que vamos a un futuro sin semáforos, ya que todas las cosas estarán conectadas entre sí. Los expertos hablan de la tecnología 5G con cuatro ruedas cuando se implante totalmente en el coche. El bajo consumo, junto con baterías de gran duración, sobre unos 10 años puede durar una batería 5G frente a los 2 o 3 años de una actual, harán que la demanda sea cada vez mayor, lógicamente cuando las antenas estén debidamente situadas, como ya hemos dicho. El 5G también influirá en la realidad virtual. Podremos jugar online con unas gafas sencillitas y tener experiencias de gama alta cuando la respuesta del 4G es de 20 milisegundos y la que ofrece el 5G está entre 1 y 5 milisegundos. Uno de los proyectos pilotos del 5G es un programa de precisión para el cultivo, con drones que toman imágenes de los campos para cuidar el estado de ellos. Con 4G toman 5 fotos por segundo. El 5G proporciona más fotos por segundo y mayor nitidez de imágenes, con lo cual podremos saber a ciencia cierta el estado del campo. Si las patatas ya están por salir, o hay que recoger ya la cosecha. Esto facilita menor tiempo de cosecha y mayores provisiones al estar más ajustados los tiempos agrícolas. Es una tecnología fundamental para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como son ejército, policía, bomberos, porque todas las cosas estarán conectadas. Podrás tener en tu smartphone cámaras conectadas a tu casa cuando estás fuera, a la factura de la luz y el agua, vídeos, cámaras conectadas a la ciudad. En el arte está el proyecto Music Connect, donde dos músicos, guitarra y teclado, se conectan a otros dos músicos, batería y bajo, del edificio de al lado, para dar un concierto en tiempo real. Gracias a su latencia, la latencia es el tiempo que tarda el dispositivo desde que solicitas el dato hasta que lo recibes en tu móvil, se pueden hacer conciertos como si todos estuvieran juntos. La tecnología 5G está lista, solo falta su despliegue. Estamos en puertas, pero falta un largo camino. Pero el 4G no va a morir, sigue siendo una tecnología atractiva. Como última mejora, hablaremos de la tarjeta SIM electrónica. En 1991, nuestra SIM tenía el tamaño de una tarjeta de crédito. Esta tarjeta evolucionó a micro SIM, y hoy la mayoría de los móviles están dotados de nano SIM. La eSIM, la Electronic SIM o SIM virtual, es un chip integrado en el móvil con las siguientes ventajas. 1. Ya no tendrás que solicitar ninguna tarjeta al contratar un servicio o hacer una portabilidad, es decir, cambiar de compañía. 2. Facilidad para usar el mismo contrato en varios dispositivos. 3. usar un dispositivo muy pequeño donde no cabe una SIM. Por ejemplo, un teléfono o un reloj. El 5G tiene que pasar el filtro del público. A nivel de negocios ya ha sido probado con éxito, pero necesita el respaldo del usuario para saber hasta qué punto puede implementarse en la vida cotidiana. ¿Han quedado claros los conceptos? Bueno, pues quiero dedicar esta segunda parte, que trataré sobre ordenadores cuánticos, quiero dedicarle estas palabras al padre de Ángel Dilla, suegro de Anita Benchimol. Ellos no están hoy conectados con la CEMI porque han ido al cementerio. Don Ángel Dilla, carpintero, Sigronor Libraja, fue asesinado en Paracuellos tal día como hoy, hace 84 años. Descanse en paz. Los ordenadores cuánticos son la siguiente generación de los que ya conocemos. Nos sonará la palabra cuántico, ya que la física y la química tienen una rama que se denomina así. En física, lo cuántico es aquello que se ocupa de las porciones más pequeñas de la materia. Al ser tan diminutas, es muy difícil su estudio, ya que el mismo hecho de estudiarlas las modifica. El ordenador cuántico está dotado de un sistema cuántico, por lo tanto sus elementos no son predecibles con certeza. Pondré un ejemplo. Si tiramos una moneda verticalmente y sabes su masa, el tiempo que tarda en caer al suelo y la distancia hasta el suelo, puedes saber la aceleración a la que la moneda está sometida. Si repites el experimento bajo las mismas circunstancias, el resultado será parejo. Pero en un sistema cuántico no será parejo. El ordenador cuántico mide su potencia en qubits frente al byte convencional. En un ordenador clásico, los valores son 0 y 1, sí o no, blanco o negro, mentira o verdad. Eso nos lo dan los bytes. Con un qubit, los dos estados son posibles, 0 y 1. Aquí reside un gran potencial de cálculo en el ordenador. Con los qubits aumenta exponencialmente el resultado, mientras que con los bytes aumenta linealmente. A partir de cierto número de qubits, la capacidad de cálculo del ordenador cuántico se dispara al alza con respecto al ordenador convencional. Por tanto, un ordenador cuántico es capaz de dar muchas respuestas simultáneamente, mientras que el clásico lo hace de una en una. IBM, Intel y Google mantienen una carrera por conseguir la viabilidad de un ordenador cuántico para un uso más común y cotidiano. Pongamos un ejemplo, ya que hemos mencionado Google, sigamos con él. Sycamore, el ordenador de Google, tiene una capacidad de 54 qubits y eso le ha permitido realizar un cálculo que un ordenador normal tardaría 10.000 años en tan solo 200 segundos, algo más de 3 minutos. La primera máquina cuántica, llamada máquina de Turing, fue presentada en 1985. Su estructura tiene una memoria prácticamente infinita, un procesador finito y un cabezal. El procesador contiene el conjunto de instrucciones que se aplican a la memoria, con el cabezal señalando el camino. Esta máquina ha servido de base para muchos desarrollos teóricos en ciencias de la computación. Es una máquina simple, pero su transmisión es en qubits. No es demasiado rápida porque arrastra gran cantidad de datos. Es decir, tiene recursos para resolver problemas, tiene memoria, pero es problemático el tiempo que tarda en resolverlos. A medida que evoluciona la tecnología y se reduce el tamaño de los transistores electrónicos para introducir chips cada vez más pequeños y potentes, esto se traduce en mayor velocidad del procesador. Sin embargo, esto tiene un límite, pues un modelo diminuto o nanochip deja de funcionar. Todas conocéis Google. Seguramente todas habéis utilizado Google en más de una ocasión. Se trata de un Big Data cuántico con servidores por todos los países del globo. ¿Os imagináis cuánta información procesa en un día? ¿Y en un minuto? Se cruzan datos sobre una película, una receta de Anita Besadón, una biografía de un personaje ilustre, dónde va el vuelo que sale esta tarde de Caracas, el tiempo que hace en Nueva York. Tenemos una respuesta casi instantánea, dependiendo de la capacidad del receptor que tengamos en la mano. Las respuestas se producen a la vez, porque es un ordenador cuántico, y no de una en una, cosa que nos podría dejar esperando un buen rato hasta que llegara nuestro turno en la autopista de la información. Es una autopista tan ancha que, fijaros, en una carretera convencional los coches circulan de uno en uno, pero en una autopista cuántica todos los coches irían por la carretera a la vez. Para seguir entendiendo hasta dónde lo decide un ordenador cuántico, quiero hacer referencia a la noticia aparecida en la revista Investigación y Ciencia el 11 de septiembre de este 2020. La noticia dice así: Sycamore, el chip del ordenador de Google, ha llevado a cabo una simulación sin precedentes de una reacción química. La hazaña señala un nuevo camino para la química cuántica que podría ayudarnos a comprender mejor las reacciones moleculares y conducir a descubrimientos valiosos. Por ejemplo, baterías más eficientes, métodos para retirar el dióxido de carbono del aire que respiramos, métodos para producir mejores fertilizantes, etc. Esto demuestra que Google es muy versátil y el chip Sycamore lo podemos usar en cualquier tarea que se nos ocurra. Algunos científicos opinan que los mismos resultados se pueden lograr con un superordenador en 2 días y medio, pero Google lo logra en 3 minutos. Aún nos queda algo por saber. Con un volumen de datos tan alto, es lógico pensar que en alguno de ellos pueda producirse un error. Pues bien, ese error invalida todo el proceso. Ese error es arreglado por autocorrectores, algo parecido, para que nos entendamos, al autocorrector de WhatsApp. ¿Hasta dónde podemos llegar? El techo cada vez es más alto, pudiendo vislumbrar un futuro de máquinas, construyendo máquinas cada vez mejores, y de hecho ya se está haciendo. Por mi parte, nada que añadir. Doy las gracias a este foro y a Eva, su presidenta. Algo muy grande está sucediendo, y tanto en los negocios como en la ciencia, el arte y la sociedad en general, se reflejará en grandes cambios que desde ya podemos vislumbrar. Y para despedirme, voy a decir una frase final. La tecnología ha de servir al ser humano. De lo contrario, el ser humano correrá el riesgo de convertirse en esclavo de la tecnología. Muchas gracias.
Gracias a ti, Marisa. Guapa, bravo, bravo.
Bravo, Marisa, muchas gracias por toda la investigación y todo lo que has tenido que hacer.
He trabajado
para darnos toda esta información.